Israel y Turquía han
anunciado consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden,
presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el lunes, es el 20 de febrero del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
La marcha esta es para la defensa de privilegios. La del día 26. Vienen a protestar porque no quieren que se apoye a los pobres.
Es fuera máscaras. Es como un striptease político. El rey va desnudo.
Queda en el limbo. Ni se aprueba ni se desecha, sino... No, pero no muere la cláusula.
Pues en su ignorancia, algunos de Morena dicen, pues hay que esperarnos hasta el último día para que se apruebe ese plan B. En cualquier caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a tener la última palabra.
Nosotros no queremos un árbitro a modo. Morena ha impulsado figuras para darle más poder a la gente, como la consulta popular y el primer ejercicio en la historia de revocación del mandato. Esto es darle más poder al pueblo. Queremos que haya más democracia.
El presidente López Obrador tiene una obsesión por destruir nuestra democracia. El momento es crucial. ¿Se está del lado de la democracia o del lado de la dictadura encabezada por el presidente López Obrador?
Así de burdo. Saben que la mayoría de los ciudadanos ya no apoyarán a los candidatos de Morena y por eso meten la mano a las reglas, porque son unos tranzas y preparan el gran robo electoral.
Lo esencial son pruebas que sin duda alguna ponen de manifiesto que Yasmín Esquivel Moza es la autora.
Una persona solicitó la lista de todo lo que ha recuperado el instituto para devolver al pueblo lo robado desde diciembre del 2018 a noviembre del 2022 y lo que se ha hecho con esos bienes.
Jalisco cumple 200 años libre y soberano.
En mayo de este año voy a pelear por Jalisco.
Jalisco está de fiesta y el boxeador mexicano más grande de todos los tiempos se une a esta gran celebración.
Van a ser las canciones Responsabilizo a quien están detrás de estas publicaciones que dañan Jerez, porque estos titulares malintencionados nos ponen en riesgo a mi familia.
La decisión está tomada, no vamos a permitir que regrese ningún sonidero a Alameda Santa María la Rivera.
Sin embargo, repruebo y condeno la violencia. No somos la 4T, no soy Claudia Sheinbaum. Respondo por lo que ocurre en la alcaldía Cuauhtémoc.
Gracias al aeropuerto Felipe Ángeles, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sigue existiendo. Una pequeña obra que estamos haciendo para que quienes vienen del poniente puedan ir por el circuito interior.
Justo hoy ese anuncio incluye municiones de artillería para HIMARS y obuses que protegerán al pueblo ucraniano el tiempo que sea necesario.
Es un gran momento de apoyo a Ucrania. Aprecio que el presidente Biden y la sociedad estadounidense hayan estado desde el primer momento de esta tragedia.
Y hoy en la música, Nirvana, Kurt Cobain, sí, por todo lo que significa que un día como hoy nació, estaría, pues sí, cumpliendo años, quien fuera uno de los líderes del grunge a nivel internacional. 56 años estuviera cumpliendo Kurt Cobain, murió en abril del 94. Vamos a ir a la pausa comercial, vamos a regresar con toda la información, por supuesto, nos vamos a detener en Zacatecas, estaremos en el seno de la República, hablaremos también de lo que está sucediendo en el sentido de lo que viene para la Cámara de Diputados y la elección de los consejeros del INE, todo eso y mucho más juntos cuando regresemos de la pausa.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias, juntos.
Bueno, ya regresamos, las 5 de la tarde con 8 minutos, es el tiempo del centro del país. También vamos a estar en el tema que tiene que ver con el desabasto de las medicinas. Yo sé que este gobierno ha intentado informar y señalar que eso del desabasto no existe, que se está llegando a los niveles de abasto de tratamientos médicos oncológicos y de cualquier otro tipo de enfermedad o padecimiento, pero pues la realidad impera desde otros ángulos y desde otros puntos y desde otras realidades. El fin de semana, la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica dio a conocer a través de un comunicado pues una postura de la preocupación que tienen por los escasos tratamientos en el nivel público que tiene que ver con las enfermedades neurológicas. Así que vamos a entrar también a detalle en ese tema. Otro de los grandes temas y de donde no debemos perder la vista es de lo que está o en lo que está Zacatecas. Zacatecas ha estado en una espiral de violencia ya desde hace varios meses, espiral de violencia que se ha incrementado a lo largo de las últimas semanas. Han existido hechos ciertamente muy mediáticos que pues nuevamente convocan la información y generan que la información se coloque desde aquella entidad de la República Mexicana. Voy contigo, Saúl Ortega, tienes la información de esta jornada violenta del fin de semana, particularmente lo que ocurrió el día de ayer domingo, y por supuesto también la voz de la sociedad civil que pide ya un hasta aquí y que las autoridades atiendan el enorme reto que tienen por delante, que tiene que ver con la inseguridad. Voy contigo, Saúl, te saludo y te doy la bienvenida. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Te tengo la información más relevante desde Zacatecas. Soy Saúl Ortega y te informo que una vez más se desataron ataques armados, persecuciones, robo de vehículos y bloqueos carreteros con incendios en distintos puntos de Zacatecas. El saldo de la jornada violenta de este domingo fue un conductor de tráiler asesinado, un herido y de manera preliminar 10 vehículos quemados. Al cierre del día, es decir, de este domingo, las autoridades informaron que detuvieron a 5 personas, 3 en Fresnillo y 2 en Genaro Codina, además de asegurar 10 armas de fuego y 4 automotores. Los hechos de inseguridad se reportaron en al menos 9 municipios de la entidad. Estos fueron Fresnillo, Guadalupe, Ciudad Cuauhtémoc, Genaro Codina, Trancoso, General Pánfilo Natera, Ojo Caliente, Calera de Víctor Rosales y Jerez de García Salinas. Las alertas se encendieron aproximadamente a las 13:20 horas y hasta las 14:31. La vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz informó que había una situación en curso y hasta las 17:51 se anunció la detención de objetivos generadores de violencia. En otra información te comento que el médico y docente de la Universidad Autónoma de Zacatecas por más de 25 años, William Humberto Ortiz Briceño, desapareció la mañana de este domingo cuando transitaba sobre la carretera libre a Huascalientes, Zacatecas. De origen colombiano, el médico de 59 años de edad viajaba entre las 7:30 y 8 horas en su camioneta Seltos Kia color gris, a quien según sus familiares le había sido arrebatado el vehículo entre el tramo de Rincón de Romos y San Francisco de los Romo en un domingo en el que se reportaron bloqueos en distintas carreteras del estado de Zacatecas. Los familiares dijeron que lo único que sabían es que se trasladaba de Aguascalientes a Zacatecas por la vía libre, que le quitaron su vehículo y desconocen en dónde lo hayan dejado. Esta es la situación que priva en el momento aquí en la entidad con respecto a la desaparición de William Humberto Ortiz Briceño. Esta es la información. Te deseo buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, sí, ciertamente muy complicada la situación de la inseguridad en la entidad. Hay varios municipios donde pues es mucho más evidente lo que está ocurriendo en ese sentido. Ya desde hace algunos días, muy particularmente de lo que estaba sucediendo en Jerez, en Zacatecas, con esta festividad que se llevaría a cabo, el presidente municipal, el alcalde de ese lugar, Humberto Salazar Contreras, lo daba a conocer a través de un video, incluso se lo dio a conocer a mi compañera Azucena Uresti en su espacio informativo a las 6:00 p.m, la decisión que por un mandato judicial se tendrían que cancelar las festividades de la Jerezada. Antes ya habíamos escuchado que el concurso de belleza no se iba a llevar a cabo y otros eventos culturales, musicales, iban a tener que suspenderse, pero más allá que por un tema judicial, era el tema que privaba en el sentido de la inseguridad. El presidente municipal incluso subió un video donde pone nombre y apellido a un colectivo que dice, promovió un amparo esta asociación civil y que por eso se detenían todas las festividades que tenían que ver con la jerezada. Lo dijo de esta manera.
Hoy se suma un nuevo embate promovido legalmente por personas ajenas a nuestro municipio, a las que no les importan los daños económicos de nuestros comerciantes, artesanos y prestadores de servicio, que todos ellos esperanzados pidieron la realización de la jerezada. Concretamente, la asociación civil denominada Colectivo Nacional Anticorrupción ha promovido recursos legales que hoy afectarán a cientos de familias de nuestro municipio. Somos respetuosos de la ley y acataremos siempre las disposiciones que se nos ordenen.
Juntos, con Jaime Núñez.
En la línea telefónica se encuentra Jorge Herrada, él es abogado, representante legal de este Colectivo Nacional Anticorrupción. Abogado, qué gusto saludarle. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime.
A ver, abogado, ustedes interpusieron un amparo para suspender la jerezada totalmente, para suspender el tema taurino. ¿Cuál es el sentido de ese amparo y qué decir de lo que señala el propio alcalde?
A ver, nosotros somos un colectivo nacional anticorrupción, una asociación civil que tiene por objeto social la protección de los derechos humanos y la denuncia de actos de corrupción en específico relacionado con servidores públicos. Hemos promovido amparos de salud en defensa de los jubilados y los pensionados, vacunas. Ahorita que hablaste del desabasto de medicamentos, nosotros promovemos ese tipo de amparos. Pero días pasados nosotros promovimos un amparo contra la corrida de toros de la FENASA, que organizaba el Ayuntamiento Capitalino de Zacatecas y el gobierno del Estado de Zacatecas. Obtuvimos la suspensión provisional y definitiva, sin embargo, no cumplió el gobierno del estado esa suspensión definitiva y se configuró un desacato. Incluso existe una denuncia penal dirigida a las autoridades responsables dentro del amparo, que es la titular del DIF y la organizadora del patronato de la feria. Una denuncia penal que está en la FGR. Bueno, con ese precedente, el precedente que se ha también establecido en la CDMX, nosotros presentamos un amparo para que se suspendiera el evento, cualquier evento relacionado con maltrato animal, en este caso era la jerezada y la corrida de toros. Pero sabíamos perfectamente que llevaba implícito que si se suspendía, pues no únicamente lográbamos el respeto al derecho de los animales, a la protección de los animales, sino también llevaba implícito cumplir las condiciones de seguridad que están tanto reclamando la gente de Jerez Zacatecas, y así se logró. Sin embargo, pues el presidente creo que tiene una visión muy errática en considerar que nosotros le estamos haciendo un perjuicio a la sociedad zacatecana.
A eso me refería, a los señalamientos de que no les importan las familias y de que una decisión judicial y un acatamiento a esta decisión judicial termina afectando la economía de la región. ¿Qué decir ante eso?
Bueno, primero utiliza la palabra embate. Creo que el amparo es una herramienta jurídica. Es una herramienta que permite un control constitucional de respeto de los derechos humanos, del mecanismo del Estado de Derecho, y bajo esa tesitura no lo consideramos un embate, al contrario, consideramos que mediante esa herramienta se logra el cumplimiento de los derechos humanos. Creo que para que una economía florezca, para que una economía sea próspera, primero se deben de establecer las bases mínimas de seguridad, y en Jerez no la existen. Está tan así que incluso hay comunidades que han sido afectadas con el desplazamiento masivo de gente a otros lugares más seguros porque la propiedad privada está en peligro. Bueno, al presidente eso no le importa, lo que le importa es hacer una fiesta con la gente que viene de México, porque quiero decirte que la mayor parte de los funcionarios que integran el ayuntamiento jerezano son gente de CDMX que en algún momento trabajó en la delegación Cuauhtémoc junto con el senador Ricardo Monreal. Entonces, la verdad es gente que, si bien dice que nosotros no somos de Jerez, pues no lo somos. Pero la gente que tiene ahí le está haciendo más daño a la propia gente de Jerez.
Entonces, si entiendo, la decisión judicial la otorga el juez, el alcalde pues, tiene que cumplirla. El argumento de la afectación económica y todo lo que está alrededor, ¿esa ya es una interpretación del propio alcalde?
Por supuesto. La determinación del juez primero de distrito del Poder Judicial aquí en Zacatecas estableció que se suspendía cualquier evento relacionado con el maltrato animal. Y entre esas actividades incluía la jerezada y la corrida de toros que se iba a celebrar. Pero, pues, a la par obtuvimos implícitamente, pues, también que se protegiera a la ciudadanía que iba a acudir a esos eventos, porque no existe ninguna garantía para que la gente acuda a eventos públicos en este momento.
Híjole, pues sí, es muy delicado y sin duda, pues es muy significativo por también la otra parte de esta misma historia, ¿no? Por lo que se genera económicamente hablando, pero también ciertamente han sido meses muy, muy duros en cuestión de inseguridad en aquella región del país. Pues Jorge Rada, abogado representante legal de este, el Colectivo Nacional Anticorrupción, gracias por estos minutos. Ya nos ayuda a tener claro qué es lo que ocurrió en ese sentido, jurídicamente hablando. Gracias por estos minutos. Cuídese mucho y muy buenas tardes.
Muchas gracias, Jaime. Un saludo a tu público.
Hasta pronto. Vamos a ir a la pausa comercial. Bueno, pues sí, son todas las aristas que tiene este problema allá en Zacatecas. Y mientras tanto, pues la gente, los habitantes, los que tienen negocios, los que viven de esto, híjole, qué complicado, qué difícil y qué, pues, qué manera de comenzar este 2023. Vamos a la pausa, las 5 de la tarde con 20 minutos. Recuerde que estamos juntos, 104.1 FM, 1500 de AM. Regresamos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos. Oh, no.
Bueno, ya regresamos. Sería el cumpleaños de Kurt Cobain. Murió muy joven, a los 27 años, aquel 1994. Vamos con la información. Y con lo que está ocurriendo en torno a la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel, hoy hay información y declaraciones sobre pues las pruebas que está llevando para su defensa de todo lo que ocurrió en torno a este presunto plagio de su tesis. Mi querido Héctor Herrera, tú tienes información sobre el representante de Yasmín Esquivel que presentó nuevas pruebas ante el Comité Universitario de Ética. Te saludo y te doy la bienvenida, Héctor. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jaime? También te saludo con gusto. Este caso que obviamente llama la atención porque pues es el primer caso en la historia de nuestro país que una ministra de la Suprema Corte de Justicia está bajo una investigación, en este caso académica, pero que también lleva a un tema pues, de plagio que, digamos, literalmente es un robo. De hecho, la suspensión provisional que obtuvo es la ministra Yasmín Esquivel no fue para acallar a la universidad. Eso lo dice hoy Jaime Alejandro Romano, él es el abogado de la ministra, quien asegura que es una equivocación sostener ese argumento. Hoy el abogado estuvo en la Torre de Humanidades de Ciudad Universitaria para presentar más pruebas de este caso que se está analizando en el Comité de Ética de la Universidad Nacional. Y lo que dijo el litigante Jaime es que si una persona se defiende ante un acto de autoridad, eso no significa que en este caso particular se pretenda que a la máxima casa de estudios pues se le impida o no pueda manifestar lo que como institución considere pertinente. Insiste el abogado que pues fiel a ese beneficio cautelar que obtiene cualquier persona que busca que se garantice un derecho humano, que es el honor, dice, para no ser linchado y para que no se atente contra su buen nombre, además para que no se destruya su reputación. Hoy te decía, estuvo ante el Comité de Ética, y allí el representante legal de la ministra habló precisamente de las pruebas que ha presentado este día en defensa de la ministra. Vamos a escuchar.
Dictámenes periciales de diverso orden y constancias relativas a pronunciamientos llevados a cabo por diversas personas. En lo esencial, son pruebas que sin duda alguna ponen de manifiesto que Yasmín Esquivel Moza es la autora de la tesis que presentó para obtener el grado de licenciado en Derecho. Por supuesto, el Comité Universitario de Ética deberá de valorar las pruebas que hemos exhibido y desahogarlas, y en ese caso, pues actuar de conformidad con lo que estime pertinente esta autoridad.
Pues Bueno, las pruebas consisten que, de hecho, ya lo habíamos platicado en algún momento, Jaime, en las declaraciones que dio en la coyuntura anterior la maestra Marta Rodríguez, que fue la asesora, la sinodal de la ministra. También están las declaraciones de Edgar Ulises Báez, quien pues en el proceso se ha contradecido de alguna manera, porque primero afirmó una cosa, que sí había sido la ministra quien la había plagiado, y después reconoció que no, que había sido al revés. Entonces, ahí se presenta eso también como prueba, algunos sí. Dictámenes periciales de diverso orden, y lo que dice el abogado es que ahí está llevando pues estas pruebas que ponen de manifiesto que la autora de la tesis, desde la perspectiva de la defensa, pues fue la ministra. Y por supuesto, debido a este amparo que presentó la ministra, pues por el momento la universidad está impedida o no puede dar alguna respuesta a estas declaraciones del abogado Jaime.
Gracias, Héctor, pues vamos a estar muy al pendiente de qué conclusiones se toman ahí en ese comité. Cuídate mucho, Héctor, buen inicio de semana. Abrazo grande.
Igualmente, te mando un abrazo, bye.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, y sigue el debate de todo lo que está sucediendo en torno al plan B de la reforma electoral. Hoy el propio senador de la República, Ricardo Monreal, señaló que las comisiones de gobernación y estudios legislativos pues ya inician la dictaminación de esa, muy en particular de la cláusula de vida eterna, pero ya han trascendido otras circunstancias de esto mismo. Lo dijo de esta manera.
Pero hoy lunes se reúnen las comisiones a las 5 y aunque hay un proyecto de dictamen, no sabemos si ese se va a aprobar o si se modifique. Quede en el limbo. No quiero lo que Héctor Suárez decía, ni se aprueba ni se desecha, sino... No, está en el limbo, pero no muere la cláusula. Nosotros, yo de manera personal, creo que sí debe de eliminarse.
Juntos con Jaime Núñez.
Y voy con Leti Robles de la Rosa. Ella es pues muy conocedora del ámbito legislativo, periodista, reportera de Excelsior. Tiene una columna que habla de estos temas. Leti, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes a toda tu audiencia. Pues aquí estamos en el arranque de la sesión de las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudio Legislativo Segunda, que tiene una presencia de 16 integrantes de gobernación, 11 de estudio legislativo segunda. Van a empezar a analizar este dictamen que tiene la oposición, sí, en rechazo a la reforma que hizo la Cámara de Diputados porque mancilló un artículo que ya no debían de tocar, que es el 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de la vida eterna de los partidos políticos, porque al mocharlo, bueno, pues lo dejaron mal puesto. Entonces, el Senado, las comisiones, tienen un dictamen donde rechazan ese cambio, pero deciden extraer ese o excluir ese artículo 12 para que se mande el resto de la reforma al Ejecutivo y puedan entrar en vigor. ¿Esto qué significa?
¿Y eso es posible?
Por supuesto que sí. Al excluir el artículo 12... significa como si nunca lo hubieran tocado. ¿Me explico? O sea,
entiendo.
Aunque sí se tocó, todo producto legislativo es válido única y exclusivamente cuando ya termina el proceso legislativo.
Todo el proceso.
Sale de cámara. Si aquí no va a salir el artículo 12, pues no va a pasar nada. ¿Y qué está implicando eso? Que se regresa el artículo 12, pues a los términos que tiene hoy.
Oye,
no,
y ahí...
No va a haber ninguna alteración.
Leti, y ahí hablando de política, ¿cómo quedarían los partidos políticos que en Cámara de Diputados lo aprobaron?
Pues quedarían como siempre han quedado, como unas personas que no conocen con exactitud los procesos legislativos, que cometen pifias en los procesos legislativos.
Porque dieron sus votos.
Sí, claro, dieron sus votos, pero a un artículo que no podían tocar. Y con esos votos lo convirtieron en una reforma inconstitucional. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Extirpar esa parte, digamos, que evidencia la inconstitucionalidad del proceso legislativo. Claro, le da armas a la oposición para decir, esta reforma nació de un proceso totalmente inconstitucional.
¡Qué cosa! Y Leti, y en el ambiente, tú que platicas con los senadores, que conoces esta fuente de muchos años, ¿qué hay? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué es lo que tú ves?
Bueno, hay ignorancia de cómo son los procesos legislativos, hay improvisación. Y mira, el asunto fue que el presidente anunció la mañana del 15 de diciembre que él no iba a respaldar lo de la vida eterna. Y entonces, bueno, pues como están acostumbrados los diputados federales de la mayoría oficialista a seguir las instrucciones presidenciales a pie juntillas, pues no se dieron cuenta de lo que... O sea, yo creo que torpemente dijeron, bueno, si no lo quiere hay que quitarlo. Pero pues ellos sabían que no podían tocarlo. Y aún así lo tocaron. Entonces, de esa manera, bueno, pues te insisto, le está generando un carácter inconstitucional al proceso. ¿Qué es lo que va a hacer el Senado? Quitar esta parte para que pues no mancille el resto de la reforma. Y lo cierto es que esta misma semana toda la reforma, todo el plan B, excepto el artículo 12, saldrá al Ejecutivo para su entrada en vigor y que empiecen a correr los tiempos para el desmantelamiento del sistema electoral que tenemos actualmente.
Pero paralelo a ello, hemos visto, estamos platicando con Leti Robles de la Rosa, ella es periodista, reportera de la fuente de la Cámara de Senadores, conocedora amplia de estos temas. Leti, pero paralelamente a esto, ¿habrá impugnaciones?
Claro. Independientemente de este proceso, cómo concluye, pues los partidos políticos y las bancadas y el INE y el Tribunal Electoral y los trabajadores del INE y los trabajadores del Tribunal Electoral y los magistrados que se quedaron sin trabajo pueden recurrir ellos en lo individual a amparos por la violación de sus derechos. Las instituciones recurren a controversias constitucionales y los partidos políticos también a controversias, y las minorías legislativas, en este caso la oposición en el Senado y en la Cámara de Diputados, a acciones de inconstitucionalidad. Todo esto en aras de que se frene todo o se declare por completo inconstitucional los amparos que pueden pedir los trabajadores, porque son directamente afectados. Pueden ordenar a través de un juez que se detenga la reforma. La propia Constitución, eso han explicado algunos legisladores, la propia Suprema Corte de Justicia puede pedir que cesen las aplicaciones de esta reforma por los daños o por las afectaciones, no vamos a calificarle de daños, por las afectaciones que dan a la vida institucional de la del Instituto Nacional Electoral.
Y ahorita ya está en redes sociales la discusión en Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, como bien lo comentabas, y la orden del día es este asunto de la reforma electoral que preside la presidenta de la comisión, Mónica Fernández Balboa.
Mónica Fernández Balboa y como codictaminador el presidente de Estudio Legislativo Segunda, Rafael Espino. Y en este momento están discutiendo si hay sustento o no hay sustento para un voto particular que quieren presentar. Pero son tecnicismos muy pues, internos. Pero más o menos en una hora ya estaremos dando la noticia.
Me tengo que ir a una pausa. Permítame tantito para que redondees esa idea.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Ya regresamos a las 5 de la tarde con 38 minutos. Continuamos platicando con Leti Robles de la Rosa, reportera, periodista de Excelsior. Es muy conocedora de lo que ocurre en el ámbito legislativo, particularmente en Cámara de Senadores. Leti, nos decías, ya están reunidas las comisiones, muchos tecnicismos. ¿Qué se va a aprobar en una hora y qué se va a votar el día de mañana en la sesión que tiene el Congreso, en ese caso Cámara de Diputados?
Si la mayoría respalda el dictamen, lo que se va a aprobar hoy es que el Senado rechaza la modificación de Cámara de Diputados por ser inconstitucional, es decir, haber tocado el artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero decide enviar el resto de la reforma al Ejecutivo para...
Los otros cuatro modificaciones, ¿no?
Son 419, me parece, artículos, los manda el resto, 419, englobados en cuatro leyes, una nueva y tres reformas.
Exacto.
Se manda al Ejecutivo, y esta misma semana el Pleno del Senado estaría votando en ese mismo sentido, es decir, se rechaza el 12 que por lo tanto queda en los términos que está actualmente, y el resto del plan B va al Ejecutivo para su entrada en vigor. Eso es lo que se va a votar esta semana.
Bueno, pues vamos a estar muy al pendiente, sin duda va a ser muy interesante lo que ocurra, y también escuchar los posicionamientos de los senadores, los votos, pues que los tiene Morena la mayoría, será interesante escuchar los argumentos que se dan, si es que se precisa esa parte en la tarea legislativa. Leti Robles, muchas gracias, siempre un privilegio poder platicar contigo, que estés muy bien, muy buenas tardes.
Gracias a ti, muchísimas gracias por poder platicar.
Hasta pronto, muy buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y ayer por la tarde se dio a conocer una carta, un comunicado por parte de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica, donde señala, va dirigida a la opinión pública, dice la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica AC, en representación de sus más de 500 neurólogos, pediatras, agremiados de todo el país, expresa su más grande preocupación por la actual escasez de medicamentos de prescripción especializada utilizados en padecimientos que afectan el estado neurológico y la salud mental de niños, adolescentes y adultos, lo que expone a nuestros pacientes a interrumpir sus tratamientos farmacológicos y sufrir efectos prevenibles sobre su salud, su familia y la sociedad. En la línea telefónica se encuentra el doctor Juan Hernández Aguilar, presidente de la Sociedad Mexicana de Neurología, a quien le damos la bienvenida. Doctor, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Nada más aclarar neurología pediátrica, ¿no? Porque también está la Sociedad de Neurología General.
Ajá. Buenas tardes. ¿Qué están viendo ustedes en este sentido en torno a los tratamientos de los pequeños niños, adolescentes, los cuales pues no están teniendo completos sus tratamientos, están faltando algunas fórmulas, algunas medicinas, ustedes lo precisan directamente en el comunicado? ¿Qué es lo que está sucediendo, doctor?
Sí, pues precisamente es el desabasto. Uno prescribe los medicamentos adecuados para este tipo de padecimientos y resulta que no los encuentran los familiares, y esto pues crea dificultades en los mismos pacientes, ¿no? Porque son tratamientos de largo plazo, ¿no? Entonces sí es necesario que lo estén tomando, y si lo dejan de tomar, bueno, pues nuevamente vuelven con sus complicaciones, con sus síntomas y con sus manifestaciones clínicas, y esto pues repercute en su medio ambiente, en el aprendizaje, en todos los medios donde están ellos, ¿no?
¿Esto es en el sector público, IMSS, ISSSTE, en el Pemex, Sedena? ¿Es en esta parte del servicio público de salud o es en general?
No, es de manera general, inclusive a nivel particular. De hecho, pues en la gran mayoría de nosotros que tenemos consultas privadas y algunos en las instituciones, bueno, pues se ve en todos los ámbitos, ¿no? A nivel particular también se está viendo esto, no nada más es a nivel gubernamental.
Me imagino que tomar la decisión del comunicado del día de ayer a nombre de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica es porque ya tocaron todas las puertas, ya se sentaron con todas las autoridades y no han tenido una respuesta positiva ante su demanda.
Pues mire, no tanto así, sino que pues varios, inclusive también los psiquiatras también ya hicieron un comunicado y pues bueno, se han ido a tocar puertas con otros agremiados, con otras sociedades, y pues bueno, esto es el problema a nivel nacional y en varias instancias, ¿no? Y por eso estamos en el comunicado, bueno, pues invitamos a todos los actores, tanto los laboratorios, las farmacéuticas, los laboratorios, todos, ¿no?, que están involucrados en esto, pues que hay que hacer un frente común, ¿no?, para que no haya desabasto de estos medicamentos.
Sí, ante esa situación me llama mucho la atención eso que nos comenta. Estamos platicando con el doctor Juan Hernández Aguilar, presidente de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica. Sí, ciertamente lo que usted señala es el llamado a todos los eslabones de la cadena: laboratorios, fabricantes, distribuidores, farmacias, órganos reguladores nacionales y organismos de salud. O sea, la parte federal, la parte de la autoridad, la parte pública, pero también esos eslabones desde la iniciativa privada, doctor.
Así es. También ellos han tenido problemas en el abasto de sus fórmulas y de todo lo necesario para fabricar los medicamentos.
Es un desabasto que a nivel internacional también existe. Recuerdo que al principio de la pandemia, cuando comenzamos en esta dinámica de los cierres a nivel global, se decía que particularmente la medicina neurológica o psiquiátrica tendría problemas porque China y la India, al cerrar sus países, iban a generar un desabasto porque buena parte de las moléculas y de las fórmulas surgen desde esas naciones. ¿Será esto parte de esa consecuencia, doctor?
Fíjese que sí vimos desabasto, pero ya últimamente habían estado bien los medicamentos, como que se había recuperado esta situación, pero otra vez en las últimas semanas ha habido este completo desabasto, que hemos tenido que cambiar los medicamentos, cambiar las fórmulas, cambiar los laboratorios, pero esto no es lo ideal. Inclusive sabemos que algunos fármacos son fabricados por varios laboratorios, y lo ideal es que si se está tomando un laboratorio, que se siga con ese laboratorio, porque pues cada laboratorio tiene sus fórmulas, sus mecanismos de hacer los medicamentos, y esto puede alterar también la acción de los mismos medicamentos en los pacientes. Entonces lo ideal es un solo laboratorio, pero pues bueno, ahora se han tenido que cambiar y esto evidentemente repercute en la sintomatología de los pacientes.
¿Podemos estar ante un tema de alta burocracia que por parte, por ejemplo, de COFEPRIS ponga tantas trabas que sea difícil el ingreso de este tipo de medicamentos?
Pues es parte, pero creo que no es el problema completo, ¿no? Yo creo que también, bueno, hasta donde nos hemos dado cuenta, es también en los laboratorios en donde han tenido problema para fabricarlos, ¿no? Evidentemente, pues esto implica todos estos factores, ¿no?
Estamos platicando con Juan Hernández Aguilar, presidente de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica. Doctor, por ejemplo, un niño, un jovencito que deje de tomar su tratamiento o que genere espacios en el mismo, ¿qué consecuencias puede tener? Yo sé que es muy complejo porque hay varias condiciones y varias enfermedades, pero ayúdenos a comprender también ante qué estamos.
Bueno, evidentemente es un grupo de enfermedades en donde uno de los principales padecimientos es el trastorno por déficit de la atención. Entonces, pues estos niños, evidentemente, como el nombre de la enfermedad lo dice, tienen problemas de atención, de hiperactividad y de impulsividad. Entonces, esto implica una mala atención en la escuela, una mala relación con los demás. No sé, por ejemplo, si ellos quieren ser los primeros, están en un grupo jugando fútbol o jugando básquetbol o jugando béisbol o alguna cosa así, ellos nada más quieren tener la pelota y no quieren jugar con los demás o quieren ser los principales. Entonces pues esto repercute también en las relaciones interpersonales de los pacientes, repercute en la escuela, repercute en la sociedad, repercute en su familia, porque también los padres pues llegan a cansar y entonces hasta llega a haber pues no maltrato, pero sí correcciones difíciles que siempre les decimos que es que el niño no lo hace a propósito, ¿no? Porque no pueden controlar esos impulsos.
Claro, y es ante un tratamiento. Híjole, qué complejo, qué difícil. ¿Qué le dice a las autoridades? ¿Qué le dice pues al gremio en general, doctor?
Bueno, pues lo que le decimos es que precisamente hagamos un frente común, pero no nada más los médicos, sino todo mundo, que ponga un poquito de su parte. La verdad es que yo como presidente de la Sociedad de Neurología Pediátrica, pues varios de los socios estuvieron días previos estuvieron diciendo que deberíamos de alzar la voz, y pues bueno, pues como soy el presidente, pues tuvimos que hacer este comunicado, ¿no?
Viendo ¿es seria la situación?
De que se resuelva el asunto lo más pronto posible.
¿Es seria la situación que está prevaleciendo, doctor?
Pues sí, porque no se están encontrando los medicamentos, entonces pues no estamos hablando de unos cuantos pacientes, sino son muchos pacientes, y evidentemente, como ya comenté, repercute en ellos mismos, pero también en sus medios ambientes, en su familia, en la escuela, en todo el mundo. Entonces sí, esto es importante tratar de corregir esto.
Pues vamos a estar atentos. Mañana es martes, mañana habitualmente se toca el tema de la salud en la conferencia del presidente López Obrador. Estaremos atentos a ver si algún reportero o las propias autoridades hacen acuse de recibo de lo que ayer se escuchó, de lo que ayer se vio y de lo que hoy es noticia sobre ese comunicado de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica, esta asociación civil que pues pide que se restablezca el abasto de medicamentos y tratamientos en ese sentido. Doctor Juan Hernández Aguilar, presidente de esta sociedad, la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica, muchas gracias, fuerte abrazo y estaremos atentos a lo que ocurre en ese sentido.
Gracias.
Cuídese
por
mucho.
Por su comunicado.
Gracias, cuídese, buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y dos nuevos sismos fuertes allá en Turquía. Ilya Ulrich Topper, corresponsal de la agencia EFE, nos tiene la actualización de lo que ocurrió. Te saludo. Buenas tardes, buenas noches para ti.
Hola, Jaime. Solo dos semanas después del terremoto que el pasado 6 de febrero devastó grandes regiones del sureste de Turquía y noroeste de Siria, tenemos ahora otro terremoto, esta vez con epicentro en la provincia de Hatay, en la costa mediterránea de Turquía y fronteriza con Siria. Hatay ha sido precisamente la región más destruida, más devastada por el terremoto del 6 de febrero, que ha dejado un balance aún muy provisional de 41.000 muertos. Ahora no sabemos todavía si hay víctimas mortales. Se habla de 8 heridos de momento que han sido atendidos en hospitales. Quizás no haya muertos porque, por una parte, en Antioquía, la capital de Hatay, donde es el epicentro, poco quedaba ya que se pudiera caer, está tan devastada que casi nada quedó en pie en el primer terremoto. Y por otra parte, las personas, por supuesto, no están en las casas, nadie puede entrar en los edificios, sobreviven en parques, en tiendas de campaña, en coches, de manera que quizás no haya tantos, no haya víctimas, aunque, por supuesto, pudo haber alguien que entrase para recoger cosas, puede haber equipos de ese escombro que fueron alcanzados por cascotes al caerse un edificio ya dañado, pudo haber gente que pasara por la calle. Se está investigando eso, los equipos de rescate están trabajando para buscar, porque desde luego muchos edificios que estaban ya muy dañados ahora se han desplomado del todo. Pero, como digo, las consecuencias aún no se conocen del todo. Hubo una alerta de tsunami, pero esa fue desactivada poco después porque el epicentro del terremoto no estaba bajo el mar, sino en tierra. También complica las cosas el hecho de que en toda la ciudad de Antioquía no hay electricidad, no hay luz esta noche, de manera que no se ve lo que ha pasado. Las ambulancias van y vienen, se intenta averiguar qué ha pasado, pero habrá que esperar hasta la luz del día para poder ver qué ha ocurrido realmente. En todo caso, puede que haya más terremotos todavía porque Hatay, Antioquía precisamente, una ciudad milenaria, está situada exactamente encima de la falla geológica que separa las placas tectónicas de Arabia de las de Anatolia, que son esas placas que han causado el terremoto del 6 de febrero al chocar, al moverse varios metros una contra la otra. Y ese terremoto ahora de Antioquía, de Hatay, pues es una consecuencia del mismo movimiento geológico que hemos ya observado. Reportó desde Turquía, Ilya Topper, Agencia EFE.
Juntos con Jaime Núñez.
Duro, duro lo que está ocurriendo allá en Turquía. Oigan, vamos a cambiar de información. Se encuentra en la línea telefónica Bernardo Cordero, el es cofundador de Flat.mx, y José Carlos González, director general de Intelimétrica. Bernardo, primero te saludo y te doy la bienvenida. Recuérdanos qué es Flat.mx. Buenas tardes.
Jaime, muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Sí, Flat.mx, nosotros somos la forma más fácil de comprar o vender una propiedad en México. Nosotros hemos juntado una plataforma donde ofrecemos diferentes servicios, desde servicios para vendedores a través de nuestro brokeraje. Tenemos también un marketplace donde trabajamos con desarrolladoras, trabajamos con brokers que suben su inventario a Flat y ahí nosotros los llevamos compradores. Y por último, también tenemos toda una vertical de servicios financieros donde ofrecemos créditos hipotecarios y ofrecemos créditos de liquidez para gente con propiedades.
Una potente industria, la de la construcción en nuestro país, más en la Ciudad de México y en otras ciudades, y están adquiriendo Intelimétrica. ¿Qué objetivo tiene esto? Y déjeme saludar a José Carlos González, él es director general de Intelimétrica. Qué gusto, José Carlos. Pues interesante esta unión de fuerza, ¿no?
Claro, Jaime. Mira, Intelimétrica es una firma mexicana de tecnología. Desarrollamos soluciones de punta basadas en inteligencia artificial para más del 85% del sector financiero en México. Y en general, nuestros productos y servicios permiten automatizar la toma de decisiones basadas en datos, agilizar la originación de crédito hipotecario, otros tipos de crédito, en general tener una operación mucho más rápida.
El tiempo es dinero y al final lo que estamos buscando todos es ser más eficientes, más efectivos y poder hacer mejor uso de la data para nuestro día a día.
Oye, Bernardo, ¿y esta adquisición en qué va a beneficiar al consumidor? ¿A quién se acerque a ustedes?
Sí, pues con nosotros empezamos en el mercado en el 2019 viendo cómo podíamos mejorar las experiencias de los clientes en compra y venta de propiedades, de casas, de departamentos, etcétera. Nosotros encontramos con varios temas que queríamos mejorar, ¿no? Pero uno de los aspectos más importantes de la transacción y que más complicaba el servicio, pues era justo el problema de la información de la data, ¿no? Los vendedores pues no saben cuánto valen sus propiedades, los compradores no saben cuánto deberían pagar por esas propiedades. Entonces, cuando vimos eso y empezamos a trabajar con Intelimétrica, nosotros veíamos claramente que esa era la forma en que nosotros podíamos mejorar la información del mercado. Entonces, cuando me pregunto, ¿y cuál es la forma en la cual estamos mejorando los servicios para los clientes? Pues esa data, esa información, nos ayuda en todos los productos que te mencionaba, ¿no? Para los vendedores tenemos información mucho más certera sobre cuál debe ser el precio de salida de su propiedad. Para los brokers, para los desarrolladores que trabajan con nosotros, trabajamos muy de la mano con ellos para que tengan mejor información de qué precios deben de tener. Entonces, utilizando esa información para crear un mercado muchísimo más líquido a través de la data que ahora tenemos.
Y rápidamente, José Carlos, la tecnología de Intelimétrica se sumará al esfuerzo ya recorrido que había hecho Flat MX y pues van a coincidir en eso, ¿no?
Sí, sin duda mía. Creo que este es un ganar-ganar. Por una parte, la colaboración Intelimétrica y Flat trae más posibilidades de acceso a la tecnología a la base de clientes de Flat, pero por otra también Intelimétrica gana mucho el aprendizaje de la excelencia operativa y el día a día en campo.
Claro.
Que Flat es líder, sin duda alguna, en el sector inmobiliario en México.
Rápidamente, Bernardo, ayúdanos y recuérdanos la página de internet para que la gente que nos está escuchando entren para más información.
Sí, flat.mx, ahí nos pueden encontrar. Si estás vendiendo, si estás comprando, ahí te esperamos.
Pues es Bernardo Cordero, cofundador de Flat MX, y José Carlos González, director general de Intelimétrica. Muchas gracias y excelente inicio de semana. Buenas tardes.
Muchas gracias, Jaime.
Hasta pronto. Nos vamos. Quédense con Azucena Uresi a las 6 de la tarde, a las 7 el doctor Cucio. Nosotros mañana juntos a las 5 de la tarde, claro, aquí en Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presentó.
La Ciudad de México está preparada.
Estamos escuchando nada más
y una estrategia con estas características.
La charla en la mesa termina por hoy.
Hasta pronto, buenas tardes.
Jaime, sus reporteros, colaboradores y tú se encontrarán juntos en la siguiente emisión.
Mañana juntos a las 5 de la tarde.
Ahora, continúa con más en Fórmula, abriendo la conversación.